Laura se despierta cada día a las 7 de la mañana. Lo primero que hace es llenar un enorme vaso de agua, ponerle un gramo de vitamina C y tomárselo poco a poco. Bueno, al mismo tiempo que se toma una cápsula de reishi, otra de ajo negro, otra de alga espirulina, otra para la caída del cabello, dos cápsulas de aceite de onagra y otras dos de omega 3. Bueno, es su ritual diario desde hace ya 4 años. A veces, cuando compra todos estos suplementos en la herboristería y paga la cuenta, se pregunta si sirve de algo todo lo que se toma o está haciendo la tonta. Javier Morayón es profesor de biología y experto en tecnología alimentaria. Señor Morayón, profesor, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oiga, ¿está tirando el dinero Laura o realmente es efectivo eso de atiborrarse de suplementos naturales?
Pues siento decirle a Laura que no es que lo diga yo, pero lo dicen ya estudios, incluso metaanálisis, es decir, estudios de estudios. Sí, básicamente está tirando el dinero. Si Laura tiene una alimentación equilibrada y ella no tiene ningún déficit, un déficit que haya sido analizado en un análisis sanguíneo o de otro tipo, pues sí, siento decirle que realmente lo está tirando.
Javier, los expertos en alimentación decís siempre que en la dieta mediterránea encontramos todos los minerales, todos los ácidos omega que necesitamos, pero ¿y si yo no como pescado nada más que una o dos veces a la semana, no es conveniente tomar omega 3?
Bueno, a ver, el omega 3 no solo está en el pescado, por ejemplo, también lo podemos encontrar en frutos secos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos es tener una dieta equilibrada y, bueno, en el caso del omega 3 que me planteas, pues, por ejemplo, única y hipotéticamente en el caso de tener una carencia y una carencia que realmente estuviera diagnosticada, pues deberíamos atenernos a algún medicamento, algún suplemento que tuviera todas las garantías, porque nosotros podemos estar comprando un suplemento, por ejemplo, de omega 3, pero que ese omega 3 pues realmente no esté realmente bien obtenido o se encuentre oxidado o no esté en las condiciones de absorción que nuestro cuerpo necesita. Pero si tenemos una dieta mediterránea y una alimentación de una o dos veces, por ejemplo, pescado fresco azul a la semana y algún fruto seco también durante la semana, no debemos de tener ningún problema.
Déjame que te ponga el mismo ejemplo con el calcio. Para las mujeres, por cierto, es especialmente importante el calcio para evitar en un futuro la osteoporosis. Tomando un vaso de leche y un poco de queso no es suficiente para cumplir con la recomendación que hacen los expertos. ¿Es adecuado en este caso tomar además un suplemento de calcio? Digo, una mujer que no tenga inicialmente ningún déficit de calcio.
No, para nada, en absoluto. Una comida equilibrada proporciona todo el calcio, además un calcio que está biodisponible, es decir, un calcio pues que, por ejemplo, en la trama que tiene una leche entera es muy interesante porque toda esa trama, es decir, toda esa proporción de grasa que tiene o esa lactosa que tiene la leche, pues es muy conveniente para la absorción del calcio. Es decir, no todos los calcios son iguales. El calcio lo podemos encontrar en muchos sitios, por ejemplo, en verduras de hoja verde, incluso en el agua. Entonces, si esta persona no tiene, por su análisis, ningún tipo de carencia, no necesita en absoluto fortalecer ni utilizar ningún tipo de suplemento.
En caso de que sea una persona que ya haya perdido algo de calcio y que supongo que esté en las puertas o viviendo inicialmente una osteoporosis, ¿se puede recuperar el calcio que se ha perdido? Y B, ¿solo con nutrición, leche, con yogures específicos, con queso, se puede recuperar el calcio perdido o paralizar al menos la pérdida de calcio?
Bueno, esto es complejo porque ya estamos entrando en otras consideraciones. Es decir, una persona que esté con osteoporosis, por ejemplo, una otra persona con osteomalacia, por ejemplo, podría haber condicionantes de tipo genético. Entonces, claro, la alimentación puede actuar hasta cierto punto. Puede suplir si hay unas carencias de tipo nutricional, pero si si la falta viene de tipo de tipo genético, pues vaya, ya va a ser muy complicado. Pero lo que tenemos que tener presente es que todo esto hay que hacerlo de forma individualizada. Esto no puede ser, pues no sé, que nuestra vecina del quinto nos recomiende pues tal suplemento, porque por ejemplo en el caso del calcio concreto, pues podemos estar derivando el problema hacia tener unos cálculos renales, por ejemplo, si este suplemento pues no está bien administrado. Entonces tiene que ser siempre bajo supervisión del especialista en concreto y siempre con unos análisis que nos digan realmente en qué punto estamos.
He leído que hasta hace poco, paso página, voy a otro asunto. Decía, he leído que hasta hace poco se creía que los suplementos de vitamina E, E de España, reducían el riesgo de sufrir cáncer de próstata. Hasta que un estudio sobre 29.000 hombres concluyó que era todo lo contrario. Ojo que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? ¿Podría darse el caso de que incluso algún suplemento natural que nos tomamos sin consultar a un experto llegue a causarnos algún daño o a reducir la efectividad de algún medicamento que nos estemos tomando por necesidad?
Sí, y bueno, y me llama la atención lo que ha hablado de la vitamina E. Porque estás tocando un tema muy delicado. Pensemos que las vitaminas son sustancias muy complejas. De hecho, son tan complejas que los científicos, a la hora de clasificarlas, han podido hacer muy pocas cosas. Y de lo poco que han podido hacer es clasificarlas si se disuelven en agua, es decir, hidrosolubles, y si se disuelven en grasa, liposolubles. Pues bueno, dentro de las liposolubles está esta vitamina E, y también, por ejemplo, está la A, que también está dando problemas. Y esto es importante porque al ser liposolubles se van a eliminar de una forma mucho más dificultosa por parte del cuerpo, es decir, que se pueden acumular. Entonces, si acumulamos, podemos dar hipervitaminosis. Y esto puede ser tan grave como la falta de vitamina. Entonces, en el caso concreto de la vitamina E y también, por ejemplo, de la vitamina A, se han estado haciendo estudios y se está viendo que, por ejemplo, en el caso de la vitamina A se han relacionado el incremento del cáncer de pulmón con el exceso de suplementación, por ejemplo, en vitamina A o derivados de esta vitamina A, como pueden ser los betacarotenos. Así que no solo, obviamente, podemos estar tirando el dinero, sino que nos podemos estar buscando un problema y un problema grave.
Este señor que oyes por la radio se llama Javier Morayón, es profesor de biología, experto en tecnología alimentaria. Javier, ¿usted toma algún suplemento?
No.
¿Ninguno?
No. Yo creo que es mucho más interesante que si queremos tener omega 3, pues por ejemplo una sardina fresca, unos boquerones frescos, pues me parece mucho más delicioso y mucho más interesante que no tomarnos una pastillita que seguro que nos vamos a sobrear y no nos va a aportar la misma cantidad de omega 3. Vamos, estoy completamente convencido.
Yo tengo la costumbre desde hace tiempo, durante al menos 5 o 6 meses al año, luego paro y descanso otros 5 o 6 meses, cuando me levanto, tomarme un gramo de vitamina C en una pastilla efervescente. ¿Estoy haciendo algo que no debería hacer?
Bueno, en la vitamina C vas a tener suerte porque es hidrosoluble, es decir, estamos en la otra parte de las vitaminas y hasta ahora no se han detectado casos por exceso que llamen la atención, es decir, porque al ser hidrosoluble se elimina con facilidad. Mi recomendación sería, de nuevo, volvamos a los alimentos, es decir, los alimentos no es solo una sustancia. Por ejemplo, en el caso de la vitamina C podríamos hablar de cítrico, pero en el cítrico la vitamina C va en toda una trama de alimentos, en toda una trama de pulpa, de fibra, de sustancias muy interesantes que hacen que esta vitamina C, pues por ejemplo, se absorba mejor que si la tomamos en una pastilla efervescente.
Sí, pero para tomar un gramo de vitamina C en naranjas, ¿cuántos kilos de naranjas habría que tomarse?
Pero es que no necesitamos tomar un gramo de esta forma. Entonces, esa vitamina C la podemos encontrar, la podemos encontrar, por ejemplo, en los cítricos, en otros alimentos también. Incluso es un aditivo que se le suele echar a los alimentos porque tiene una propiedad que es antioxidante. Entonces, al tenerlo determinados alimentos, estos alimentos no se oxidan. Entonces, el déficit de vitamina C no es común. Pensemos que el déficit de vitamina C es el conocido como escorbuto, que se daba en, pues, por ejemplo, los marineros del siglo XVII, en el siglo XVIII, pero en la actual Europa occidental sería muy raro, y menos en un país como España, donde tenemos un acceso tan fácil a alimentos con mucha vitamina C. Mi consejo es mejor que una pastilla efervescente, desde luego, aprovechar los cítricos tan magníficos que tenemos en España.
En todo caso, en su opinión, suplementos naturales, ninguno. Y en todo caso, con una analítica y con el control de un experto, utilizar más la química, si fuera necesaria, que los suplementos naturales.
Sí, sin duda. Es decir, los estudios hoy por hoy afirman que todos estos compuestos multivitamínicos, de minerales, etcétera, no están aportando ningún beneficio que haya sido detectado en ningún estudio. Ningún beneficio neto, repito, para personas que tengan una dieta equilibrada y que no tengan ningún déficit. Obviamente, si hay algún déficit diagnosticado, pues entonces, claro, que tendremos que solucionarlo con una suplementación concreta y personalizada para ese déficit, sin duda.
Profesor, gracias como siempre por atender mi llamada. Gracias y buenas noches.
Muy buenas noches, gracias.